Bueno, primero que todo, esta es Ancianidad Bíblica, esta es la sesión número 2 que se llama La Función de los Ancianos. Estoy convencido que todas las clases que estamos viendo justamente de SMART tienen mucho que ver con el momento que estamos viviendo como iglesia. Como les decía a ustedes, cuando a nosotros nos llegó el pensum de todo lo que íbamos a ver, nosotros todavía no teníamos planes como la compra del nuevo templo, pero justamente nos tocó una clase dictada por Cheo acerca de la generosidad y que nos movía totalmente para allá. Era como que Dios ya conocía este momento. Y ahorita estamos viendo todo lo que es la función de los ancianos y creo también que tiene que ver mucho con Dios, con lo que Dios nos ha dicho acerca de que va a ocurrir en la iglesia de un gran crecimiento. Porque definitivamente para que la iglesia crezca tiene que haber un grupo de ancianos fuertes. No se puede esperar a que la iglesia crezca para que haya ancianos, porque tiene que haber ancianos para que la iglesia crezca. Y veíamos en la primera sesión cómo el personal de la iglesia se divide en tres. ¿Cuáles son esas tres divisiones? El primero de ellos, santos. ¿Que quiénes son santos? Todos los creyentes. Todos los creyentes somos santos. Después vienen diáconos, que veíamos que los diáconos no están para gobernar la iglesia, sino para servir, es un lugar de servicio. Y veíamos ancianos, donde ya hay un lugar de gobierno, de enseñanza, y veíamos todo lo que eran las diferentes funciones. También nos damos cuenta que ancianos deben haber ¿cuántos en la iglesia? La idea es que hayan varios. Y a medida que la iglesia va creciendo, tienen que haber varios. De hecho, voy a decirlo mejor, para que la iglesia crezca, tienen que haber varios. Y hablábamos de las funciones de estos. Ahora, en Mateo 16, 18, el Señor Jesucristo le está diciendo, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la iglesia. Creo que eso es una afirmación muy linda y muy poderosa que el Señor Jesucristo está haciendo, porque entendamos que los 12 apóstoles no eran la iglesia. Eran el plan para que Dios iniciara una iglesia. Pero la iglesia empieza a ocurrir después de la resurrección de Cristo. Es ahí cuando nosotros empezamos a resucitar en Cristo. Es cuando llega el perdón de los pecados. Es cuando el Señor empieza a levantar su novia. Entonces lo que el Señor empieza a hacer justamente al levantar los 12 apóstoles, ¿qué es? Generar una estructura para que pueda haber un crecimiento, que sería el crecimiento de su iglesia. Pero nos damos cuenta que no vino el crecimiento para que el Señor levantara líderes. Vino un levantamiento de líderes para que pudiera ocurrir un crecimiento. No fue como que se convirtió en los 5,000 y el Señor entonces volvió a bajar del Padre a decir, bueno, ahora sí venga a haber 12 apóstoles para que puedan atender toda esta gente. No, el Señor deja a 11, porque ya sabemos lo que pasó con Judas, para que puedan sostener el crecimiento de la iglesia y empieza justamente a levantar un diseño por medio del cual esos tienen que levantar nuevos líderes y nuevos líderes y nuevos líderes. Y cuando el liderazgo es fuerte, entonces puede haber un crecimiento. Veámoslo así de sencillo, uno no construye una casa para arriba para después uno decir, bueno, ahora sí pongamos unas columnas bien fuertes para que puedan sostener todo eso. No se puede. Uno lo que hace es primero construye una buena base, unas buenas columnas y ahí sí empieza a levantar un gran crecimiento. También nos dice acá en Marcos 3:14, como el Señor dice, designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. Nos damos cuenta que el Señor levantó apóstoles, levantó sus líderes y lo hizo para dos razones. ¿Cuáles eran? La primera, para que lo acompañaran a Él. El Señor como cabeza tenía un grupo de ancianos que lo acompañaban a Él. Y la segunda, para enviarlos a predicar, para ampliar la predicación. El Señor tenía en ese momento un mensaje que lo empezó a distribuir en 12 diferentes personas que ahora también eran amplificadores y lógicamente esto iba a provocar un gran crecimiento. Pero también tenía que acompañarlo y cuando nosotros estamos levantando el liderazgo siempre tienen que cumplirse estas dos cosas. Tienen que acompañar a Cristo, tienen que acompañar la cabeza que es el pastor principal y tienen que empezar a predicar justamente lo que el pastor está predicando. Eso es lo que va a permitir que haya un crecimiento. Una iglesia debe tener solamente una visión, ¿eso lo entendemos? Y la visión, ¿a quién se la entrega el Señor? Al pastor, siempre al pastor. No fue como que el Señor Moisés le hubiera orado, bueno, Señor, ¿cuál es la visión? Y dice, no, pregúntele a todo el pueblo a ver a quién se la envío. El Señor se la da al líder, el Señor usa muy bien los canales. Pero es importante que todas las personas que empiezan a liderar debajo del líder tengan muy presente esa visión, porque ellos son los encargados de empezar a replicarla para que todo el cuerpo pueda formar una perfecta, pues pueda caminar una perfecta formación. Y yo me imagino en tiempos de Moisés, que nos dice que eran varios millones de personas las que estaba liderando Moisés. Moisés era el líder y tenía que liderar varias millones de personas por un desierto cuando no había un micrófono ni un megáfono. ¿Usted se imagina eso? Él necesitaba que varias millones de personas, creo que eran 3 millones de personas, 3 millones de israelitas, siguieran una instrucción que le estaba dando de caminemos, frenemos, nos vamos a quedar acá, acá vamos a hacer campamento, vamos a levantar campamento, y empezar a enseñar una serie de comportamientos y de reglas que el Señor estaba dando para el desierto, justamente para la supervivencia. ¿Cómo hace él para comunicarle a 3 millones de personas lo que tienen que hacer cuando no hay un email que le pueda mandar a todos para que todos lo lean? Cuando no hay un micrófono en el cual él se pueda levantar y hablar, pues, como lo hacen, digamos, los políticos hoy en día. Cuando no hay televisión, cuando no hay un periódico, ¿cómo hace él para hablarle a un grupo tan extenso de personas? Ahí viene la importancia del liderazgo, de los ancianos. Él le hablaba a los líderes y los líderes tenían que ir a comunicar y tenían que ir a comunicar y tenían que ir a comunicar. Pero yo creo que por un momento usted se imagine que uno de esos líderes en alguno de esos canales, porque él hablaba, digamos, a los líderes de las tribus. Esos líderes de las tribus tenían que ir a otros líderes que lideraban otras personas, otros números, hasta que llegaba hasta la última persona. Nacía de uno y tenía que llegar a 3 millones. Imagínese que uno de esos líderes que estaba encargado de pronto de 500 personas bajo él, no se alineaba con la visión de Moisés. Y decía, no, es que yo no estoy de acuerdo con que nosotros sigamos este camino. Y él cambiara el mensaje. De ahí para abajo ocurría algo garrafal, ¿o no? Empezaría a haber un choque, no habría una perfecta formación. Entonces, lo que son los ancianos, lo que es el liderazgo, siempre tienen que estar completamente afinadas, completamente alineadas con el liderazgo que el Señor está dando a través de la cabeza. Porque pueden haber muchos ancianos, pero hay un solo pastor. Y siempre ha sido el diseño de Dios así. En que Él siempre pone una sola cabeza, porque cuando nosotros tomamos un cuerpo y le ponemos dos cabezas, ¿qué tenemos? Un monstruo. El diseño de Dios es que siempre haya una cabeza. Y por esa razón es importante que siempre los ancianos estén totalmente alineados. Yo me reúno los lunes con un grupo de hombres que se han ido sumando y espero que se sigan sumando porque quiero que sean muchísimos cada vez más, que yo vengo levantando justamente para que sean los ancianos de esta iglesia. Y cuando nosotros vamos a tomar cualquier decisión, yo la tomo con estos hombres. Ahorita somos un número más o menos de 13 y digo, quiero que crezcan. Cuando veo que la persona está creciendo, está completamente alineado, yo voy invitando a hombres. Pero lo que yo les decía a ellos es imposible que nosotros podamos avanzar hasta si alguno de ustedes tiene alguna visión personal o tiene su propio plan dentro de este plan, porque ustedes, si alguno de ustedes está teniendo eso, más adelante va a causar una división. Y por eso es que nosotros tenemos que entender la visión que Dios ha dado para Full Life y renunciar a toda visión personal y a todo plan personal, porque si no vamos a hacer mucho daño. Porque debajo de ustedes el Señor va a empezar a poner un montón de personas y es importante que ustedes empiecen a replicar todo lo que nosotros estamos replicando. Pero también me encanta ver que, por ejemplo, en Ignite, ahorita lo que se está predicando justamente es la campaña de Dios Primero. Y que ellos están replicando todo lo que nosotros estamos haciendo acá el domingo, ellos lo están replicando en su propio grupo. Porque eso es justamente lo que va a permitir que la iglesia empiece todo el mundo en la misma dirección. Pero nada haríamos si de pronto Ignite o Fly o los diferentes ministerios o Adornat empezaran a moverse en una dirección distinta a lo que se está moviendo la iglesia. Empezaríamos a generar una gran división. Entonces es importante que los ancianos acompañen la cabeza y estén predicando totalmente alineado con lo que la cabeza está predicando. ¿Entendemos? Un anciano no se levanta para él tener su propia iglesia dentro de la iglesia, porque eso sería un cáncer. Un anciano se levanta justamente para que independiente lo grande que crezca el cuerpo, se mantenga completamente unido, alineado y se esté predicando el mismo mensaje. Y del último, el número 3 millones, esté entendiendo y escuchando el mismo mensaje que el más cercano. ¿Amén? Amén. Como pastor, yo necesito líderes. Necesito personas que me ayuden a liderar, a edificar y alcanzar la visión. Es supremamente importante que eso ocurra. Si no es así, las personas que van llegando no se van a ir pudiendo sumar a la visión. y nunca podríamos llegar a crecer. Ahora, ¿cuál es el trabajo del anciano? Vamos a mirarlo desde el Nuevo Testamento. El anciano debe ayudar a supervisar la iglesia. Esa es la primera función de ellos. Dice en Hechos 20:28, dice, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios. Sabemos que obispo es anciano, ¿no? Que él adquirió con su propia sangre. Acá nos está hablando de vigilar la iglesia. Los ancianos tienen que estar ayudando a supervisar, a vigilar lo que está ocurriendo en la iglesia. Primera de Pedro 5:2 dice, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. Acá está hablando de qué, de cuidar. Y nos está diciendo más adelante, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Nunca puede haber detrás de su supervisión, nunca puede haber ningún interés económico. Y entender que lo que nosotros estamos haciendo acá no es cumpliendo un trabajo, no estamos buscando una oportunidad laboral, sino que estamos construyendo, edificando y cuidando, porque todos nosotros somos, ¿qué? Esclavos de Cristo, servidores del Señor. Los ancianos están para alimentar el rebaño como pastores. Cuando vamos a mirar la palabra griega de alimentar, nos damos cuenta que se usa para servir, para nutrir, para proteger y guiar las ovejas de Dios y para proveer también un vallado al rebaño. ¿Qué es un vallado? José, ¿qué es un vallado?
Un vallado es una cerca que protege.
Exactamente. Entonces el pastor debe servir, debe nutrir, o cuando estamos hablando del pastor, el anciano que está pastoreando, debe servir, debe nutrir, debe proteger y guiar las ovejas y debe proveer un vallado, debe estar dando una protección para que de esa manera las ovejas se encuentren en un lugar seguro. Debe brindar seguridad al rebaño que el Señor le ha entregado. También deben encargarse, o también cuando nos está hablando a nosotros de alimentar, nos está hablando de alimentar las ovejas. ¿Cómo alimenta las ovejas? Nos está hablando acá de una alimentación física
con la palabra.
La palabra de Dios nos dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué?
De toda palabra
que sale de la boca de Dios. Un hombre que no se alimenta de la palabra que sale de la boca de Dios es un hombre que está desnutrido. Y por eso es que estamos en un mundo que está desnutrido, porque nos están alimentando de la palabra de Dios. Y nosotros como pastores, como ancianos de la iglesia, estamos en nuestra obligación el estar alimentando constantemente a la oveja. La oveja necesita la palabra de Dios. Un anciano debe tener la habilidad de enseñar la palabra de Dios. Todo el que es anciano, entendamos que todo el que es anciano no se encuentra dentro del ministerio quíntuple. ¿Cuál es el ministerio quíntuple? Maestro, profeta, apóstol, pastor y evangelista, ¿no? No todo el que es anciano debe tener uno de esos cinco ministerios, pero todo el que tiene uno de esos cinco ministerios, como su llamado, debe estar dentro del grupo de ancianos. Sin embargo, todo el que es anciano debe tener la habilidad de enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque como estamos llamados a estar supervisando, cuidando y alimentando las ovejas, es importante que nosotros podamos enseñar la palabra de Dios. Amén. Los ancianos deben reinar, predicar y enseñar. Son tres cosas que tienen que estar haciendo. Reinar, predicar y enseñar. Ahora, reinar y enseñar tienen que estar las dos, o se tienen que cumplir, digamos, el enseñar para poder reinar. Deben estar completamente conectadas. Porque una persona no puede reinar a menos de que pueda alimentar. Si la persona no puede alimentar, no debería reinar. Porque entonces se convertiría en ¿qué? En un dictador. Primero nosotros debemos poder estar alimentando para poder después estar reinando. Yo quiero que piensen en un momento en un padre de familia. Un padre de familia puede reinar sobre su casa porque está alimentando su casa, porque está proveyendo su casa. Pero en el momento en que el padre deja de proveer, deja de ser proveedor, pues se convierte en un muy mal gobernador de su propia casa. ¿O no es así? Lo primero que tiene que hacer un padre para poder gobernar en su casa es estar alimentando a su casa de todo lo que su casa necesita. Si no es buen proveedor, tampoco va a ser un buen gobernante de su propia casa. Y la palabra de Dios nos enseña tanto a predicar como a enseñar. Son cosas que nos está a nosotros instruyendo constantemente. Nos dice también que el anciano debe dirigir bien su familia. En 1 Timoteo 3, versículo 4 y 5 dice, debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? El peor anciano o el peor pastor es el que es un mal gobernante de su propia casa. Y el que no gobierna su propia casa no debería estar intentando gobernar en la iglesia de Dios. No debería intentar hacerlo, porque la palabra de Dios acá nos dice que el que no puede con su propia casa, ¿qué va a poder con la iglesia de Dios? O sea, el que no puede con su propia casa, ¿cómo va a estar liderando una casa que no es la suya, sino que es la casa de Dios? No lo puede estar haciendo. Y estoy convencido que una iglesia siempre va a ser el reflejo del matrimonio de los pastores. Y yo le voy a decir algo, yo lo tengo tan claro que yo siento una responsabilidad constante de estar trabajando en mi matrimonio. A mí algo que me motiva constantemente a no permitir, por ejemplo, que una discusión con mi esposa pase mucho tiempo, es justamente eso, ustedes. Porque yo sé que lo que yo permito en mi casa, lo estoy permitiendo en la casa de ustedes y lo estoy permitiendo en la iglesia. Y que por esa razón todo lo que yo practico es lo que se va a empezar a derramar. Y es lo que se va a empezar a derramar. Y definitivamente cuando yo conozco pastores y los puedo conocer de cerca, conozco sus matrimonios, yo empiezo a ver que lo que ellos están viviendo en su matrimonio se está viviendo dentro de la iglesia. Se empieza a derramar completamente. Entonces nosotros no podemos esperar hacer un mejor trabajo en la iglesia que el que nosotros estamos haciendo en nuestra casa, sino que es al revés. El buen trabajo que nosotros estamos haciendo en la casa, nosotros podemos esperar que se empiece a esparcir dentro de la iglesia. Y por eso es importante que si nosotros tenemos un llamado y queremos que el Señor nos permita tener un liderazgo y todos nosotros primero empecemos a ser fieles en lo que estamos haciendo en la casa. Acá le estoy hablando a los hombres. Es importante que tú lo hagas. El pastor Rey Matos cuenta que cuando él va a ordenar un pastor o un líder dentro de la iglesia, el primero tiene una reunión en su casa y le pregunta a su esposa y a sus hijos si ellos creen que su padre debe ser ordenado. O pues a la mujer, si ella cree que su esposo debe ser ordenado. Y le dice en ese momento, le dice a la esposa, yo sé que eso te puede costar a ti una pelea después, pero eres tú como responsable en ese instante de lo que yo voy a hacer. Porque lo que yo haga en ese momento va a repercutir con la esposa de Dios, que es la iglesia. Y si tú por ahorrarte una pelea con tu esposo, tú me dices a mí, me mientes en este instante, y después eso afecta a la esposa de Dios, la novia del Señor, tú vas a tener que rendirle cuentas a Dios. Y ha habido oportunidades, él cuenta, en que la mujer le dice, pastor, no lo ordene, no ordene a mi esposo. No lo ordene. Pero después el hombre cuando ve eso empieza a trabajar en su familia, empieza a trabajar en su esposa, empieza a hacer todo. Un tiempo más adelante ya llama al pastor y le dice, pastor, ya lo puedo ordenar, él ha tenido cambios genuinos en la casa. Pero es muy importante que nosotros lo entendamos. Si nosotros no estamos haciendo un buen trabajo en casa, no deberíamos estar buscando tener un lugar dentro de la iglesia. Primero trabaja en tu casa para que el Señor te pueda confiar su iglesia. Un anciano debe gobernar bien su casa. Acá también nos dice que los ancianos que gobiernan bien son dignos de doble honor. Bonito eso, ¿no? Dice 1 Timoteo 5, 17, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor. Pero digamos, el anciano que dirige bien los asuntos de la iglesia es porque está dirigiendo bien los asuntos de su casa. El pastor que es bueno en la iglesia, pero que es malo en su casa, tarde o temprano va a ser desenmascarado. Su propia casa lo va a desenmascarar porque está viviendo una doblez. Está predicando algo que no está practicando en casa. Y tarde o temprano su casa lo va a desenmascarar. Pero el que hace bien en su casa y hace bien en la iglesia es digno de doble honor. Dice, especialmente los que dedican su esfuerzo a la predicación y a la enseñanza. No todos los ancianos están llamados a la predicación y la enseñanza. Hay algunos ancianos que no están de tiempo completo dentro de la iglesia. Hay otros que sí, acá nos lo está mostrando. No quiere decir que porque es anciano tiene que estar predicando en púlpito. No. Además, creo que la mayor predicación o la que hace mayor efecto ni siquiera ocurre desde el púlpito, ocurre uno a uno. Porque creo que la mayor, digamos, conexión o la verdadera conexión ocurre justamente abajo del púlpito. Cuando nosotros nos conectamos y que justamente nosotros estamos llamados, ya sea como anciano o yo como pastor o el que tiene llamado de pastor, evangelista, a tener una conexión uno a uno. El que es muy bueno conectando desde arriba, pero es muy malo conectando desde abajo, creo que no está haciendo un buen trabajo. Y creo que no va a ser un trabajo que va a durar mucho tiempo. Los ancianos deben considerar asuntos doctrinales. También nos hablan Hechos 15:6, que los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este punto. En este caso, están predicando el evangelio en la que la iglesia estaba creciendo, pero estaba alcanzando a los gentiles. El pueblo gentil justamente es el pueblo no judío. Y los judíos desde Moisés venían practicando ¿qué? La circuncisión. Pero acá le están predicando a unos gentiles que no lo habían predicado, que nunca lo habían practicado, en otras palabras, no estaban circuncidados. Entonces empezó a haber una discrepancia de si se debían circuncidar o no. Y cuando ocurrió esto, pues justamente vienen a los ancianos y se reúnen contra los apóstoles y empiezan a examinar ese asunto. Más adelante, no viene en la clase, pero se decide que no tienen que circuncidarse, la circuncisión tiene que ser de corazón, no les pongamos carga y simplemente se les dice renuncien a los ídolos, a la inmoralidad sexual y practiquen la palabra sin necesidad de tener que practicar la ley de Moisés. La palabra de Dios nos dice que la multitud de consejeros se halla ¿qué? La sabiduría. Así que es importante siempre que con el grupo de ancianos se consideren los asuntos doctrinales. Y justamente es lo que hacemos con el grupo de hombres con los cuales estamos haciendo, en los cuales yo les digo. Y justamente estábamos reunidos este lunes porque el primer lunes de cada mes nos reunimos con ellos. Y yo les decía, ¿qué piensan ustedes? Quiero que me digan qué piensan de todo lo que está ocurriendo con la campaña Pro Templo. Y entonces yo me di cuenta que todos decían bien, bien. Entonces dije, no, yo quiero saber que realmente sea bien. Entonces le pregunté a uno por uno. Le empecé a preguntar, ¿tú estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con lo que estamos haciendo? Y uno por uno me fueron diciendo, sí estoy de acuerdo y voy a apoyar, sí estoy de acuerdo y estoy comprometido, sí estoy de acuerdo y estoy comprometido. Pero para mí en ese momento no era cuestión simplemente de... Considero que el grupo de ancianos también son los que a mí me van a sonar las alarmas cuando ellos se den cuenta que en cualquier cosa yo estoy haciendo algo que no debe ser. Y creo que justamente es lo que hacemos en ese lugar, estar analizando la dirección que Dios nos está dando para asegurarnos que nosotros no nos estamos desviando en lo más mínimo. Los ancianos participan en la imposición de manos con profecía, dice 1 Timoteo 4:14. Ejercita el don que recibiste mediante la profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. No soy profeta, pero sí he visto cómo Dios me ha usado en el momento que Él necesita usarme para profetizar, justamente cuando estamos ministrando a una persona. Cuando se imponen las manos, se está ministrando a la persona, se está impartiendo autoridad, se está desatando sanidad, están ocurriendo diferentes cosas. Muchas veces los ancianos son usados para eso y deben estar capacitados. Y ustedes se dan cuenta como yo hay veces cuando estoy ministrando, llamo a ciertos líderes para que ellos ministren. Y estoy completamente seguro que cuando ellos están ministrando, el Señor está moviéndose tanto a través de ellos como a través mío. Es simplemente un cuerpo. Y entre más personas estamos, pues lógicamente necesitan más manos. Y es Dios justamente el que está usando esas personas para ministrar de una misma manera. Los ancianos deben orar por los enfermos. La palabra de Dios dice que si alguno de ustedes está enfermo, pues que vaya donde los ancianos y que estos orarán por ellos, ungiéndolos con aceite, y que la oración del justo sanará al enfermo. El Señor da autoridad, da poder de sanidades a los ancianos de la iglesia, justamente para que estos impartan sanidad. Los ancianos presiden sobre asuntos naturales también, y también nos encontramos en Hechos 11:30, en que los ancianos empiezan a reunirse justamente con Bernabé y con Saulo, porque había sido profetizada que iba a haber o iba a ocurrir un hambre en una región. Entonces estaban teniendo un problema que era natural, que era, digamos, falta de alimentos y una situación económica complicada en una región. Este no era un tema sobrenatural, sino un tema natural, algo que estaba ocurriendo. Entonces los ancianos se reúnen para saber cómo van a hacer para ayudar o para resolver dicha situación en tal región. Entonces lo que empiezan a hacer en ese momento justamente es hacer una colecta para ayudar a la región que está en necesidad. ¿Esto quién lo decide? Los ancianos. Y los ancianos también deben tomar decisiones en el campo natural, porque hay situaciones que ocurren en la iglesia que tienen que ver con el campo natural, como por ejemplo la compra del templo. Eso es totalmente guiada por el Espíritu Santo de Dios. Todo es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Pero uno va a hacer una compra natural, terrenal, donde se necesita dinero, donde se necesita abogados, donde se necesita contratos, donde se necesita todo eso, y justamente los ancianos también tienen que estar capacitados en todo este tema. Ahorita que estamos haciendo todo lo del templo, pues el Señor nos ha puesto personas que ya saben que lo han hecho. La iglesia El Doral, que es nuestra iglesia cobertura, está ahorita también en la compra de un edificio que tiene un valor de 10 millones de dólares. Ellos están comprando ese edificio de 10 millones de dólares ahorita. Y lógicamente que ellos ya saben, con la experiencia que tienen de comprar ese edificio de 10 millones de dólares, ellos ya saben lo que se necesita hacer. Entonces lo que nosotros estamos haciendo, que de pronto podemos ser más jóvenes, tener menos experiencia, pues estamos obteniendo la experiencia a través de ellos. Ellos le han dicho a Angie cuáles son, digamos, los bancos que prestan, qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Ellos nos dieron también el abogado o la abogada que ellos tienen ahorita para todo lo que es de real estate, porque tiene que ser gente que se especialice en el tema de real estate, pero no un real estate de casa, sino real estate comercial. Justamente el realtor que nosotros estamos, con el cual estamos trabajando, pues tiene que tener un conocimiento en el tema de real estate también comercial, porque es completamente diferente. Y cuando me decían, no, mira, entonces se hace una oferta y después de eso tenemos que ir a hacer un estudio para ver qué lugar si sea el correcto, nos está hablando a nosotros que tenemos que ir a hacer test ambientales. Yo ni siquiera sabía que eso existía. Y nos contaba por qué toca hacer test ambientales. Nos decía porque hay ciertos lugares justamente que por el paso de la carretera hay una acumulación de un químico que puede ser tóxico. Nos empezaba a explicar todo eso y yo no tenía ni idea que eso tocaba hacerlo. Pero él dice, cuando usted está haciendo una inversión de 2 millones de dólares, usted tiene que estar seguro de que está comprando y que no le vaya a salir de pronto por ahí una situación en la que usted se dé cuenta que perdió el dinero. Entonces, todo esto son decisiones naturales que se tienen que tomar. Y justamente los ancianos tienen que estar bien rodeados y tiene que haber una sabiduría para moverse en el campo natural y tomar buenas decisiones. Esto puede ser la ampliación de edificio, la compra de instrumentos, el manejo del dinero. La ancianidad debe presidir estos asuntos. Deben ministrar la hospitalidad. Acá lo importante, ¿no? Primera de Timoteo 3:2 dice, así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario. Miren lo importante, no solamente está diciendo que tiene que ser buen esposo, sino que tiene que ser hospitalario. Y en Tito 1:8 dice, al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien. Y nos está hablando que nosotros, como parte del grupo de ancianos de la iglesia, tenemos que ser hospitalarios. Porque la relación que tiene que ocurrir entre el anciano y el pueblo tiene que ser personal. Y esto no ocurre en el púlpito, esto ocurre abajo del púlpito, esto ocurre en las casas. Esto ocurre en nuestro tiempo personal. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a incomodarnos para que otros estén cómodos y para que ocurra una verdadera conexión. Por eso ahorita dentro de los planes que tenemos cuando terminemos Smart es empezar a hacer los grupos pequeños, donde vamos a mirar en diferentes casas, justamente donde nos vamos a sentar a compartir el pan. Y no va a ser estudio bíblico, no va a ser compartir el pan. Y vamos a compartir en qué está la iglesia y la visión, y vamos a estar conectando a la gente a la visión, a lo que estamos haciendo como iglesia. Pero va a ser más que todo para que ocurra una conexión. Y por esto va a ser muy importante que seamos hospitalarios, que va a ser incomodarnos y que muchas veces puede traer sus costos, porque abrir la casa para que otras personas vengan es abrir la casa para que otras personas vengan y se organicen. Y acá en Miami es un desorden, yo sé que a veces es más complicado. También cuando viene gente a la casa ocurren daños, o no es así. Yo recuerdo que cuando nosotros empezamos Full Life, empezó en el apartamento de mi esposa y mío, empezó en nuestro apartamento. Y nuestro apartamento, como éramos nosotros dos, no teníamos hijos en ese entonces, lo teníamos perfectico. Nosotros una vez al mes lo arreglábamos y duraba arreglado todo el mes, no lo crea. Pero nosotros casi ni estábamos en el apartamento. Teníamos nuestro sofá en L, en cuero blanco, lindísimo. Entonces lo abrimos, vamos a abrirlo para empezar la iglesia. Y después de la primera reunión, los que estaban ahí se acuerdan, de pronto vemos en el piso, empieza a ver como algo blanco tirado por todo el piso, pero eran punticos blancos por todo el apartamento. Y yo empiezo como, ¿qué pasó? ¿Pero quién tiene caspa, no? Y entonces, cuando de pronto empiezo a buscar qué puede ser y veo el sofá de cuero, se había despedazado completamente y estaba tirado por todo lado. Y yo, ¡wow! ¿Qué pasó? Pues yo en ese momento sonreí, yo me tranquilicé, yo dije, mi amor, vamos a estrenar sofás. El Señor nos va a regalar, porque cuando le abrimos la casa al Señor, olvídate, el Señor no te deja cuentas, el Señor te deja bendiciones. Y así fue. De hecho, el Señor nos regaló dos sofás mucho más lindos. Esto era imitación cuero. Ahora sí tenemos de cuero de verdad, que no se daña. Y el Señor lo va a hacer. Pero ahorita sobre todo les digo, porque cuando vayamos a abrir los grupos pequeños y el Señor los invita a ustedes a que abran sus casas, va a haber un costo. Pero cuando tú le abres la casa al Señor, el Señor entra con toda la bendición. Entonces, aunque vayan cosas incómodas, va a venir bendición. Ahora vamos a hablar de la congregación, cómo la congregación se debe relacionar con los ancianos. Esto es muy importante. Dice en 1 Timoteo 5, 17 al 19, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican su esfuerzo a la predicación y a la enseñanza. Pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. El trabajador merece que se le pague su salario. No admitas ninguna acusación contra un anciano, a no ser que esté respaldada por dos o tres testigos. Primera de Tesalonicenses 5, 12, 13. Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Miren, el pueblo debe honrar a los ancianos. Eso es supremamente importante. Y yo veo como Pablo le escribe, como él escribe a los que él les compartió el evangelio, y él les dice como, no se te olvide que tú me debes la salvación al trabajo que yo he hecho en tu vida. Y él se siente como con un derecho, ¿no? Cuando él escribe a Filemón, en la carta a Filemón, está, digamos, como que Pablo ha hecho un trabajo en Filemón, del cual Filemón se ha visto beneficiado, porque Filemón conoce al Señor, el Señor restaura su vida. El Señor está abogando en ese momento por el esclavo de Filemón que se escapó, ¿no? Y le dice, te lo pido que lo hagas de una manera, aunque te lo podría exigir por todo lo que yo he hecho por ti. Entonces, no estoy diciendo en este momento que el anciano puede ir a exigir sobre la demás sobre la otra persona, porque eso no puede ocurrir. Pero lo que estoy diciendo en ese instante es que todo lo que los ancianos, los líderes están haciendo por nosotros debe ser tenido en cuenta. Y ellos han servido a Dios guiados por el amor que nos tienen a nosotros, guiados por el amor que le tienen a Dios. Y uno nunca puede ser desagradecido con los hombres de Dios que Dios ha usado para la vida de uno, porque uno debe muchísimo a su servicio. Entendamos que si un pastor, un líder no se dispusiera para que Dios lo usara, nosotros, ¿cómo hubiéramos podido ser alcanzados si Dios todo lo hace a través de alguien? Y es algo que es supremamente importante que nosotros lo entendamos. Independiente del ministerio que ustedes están, si están en Ignite, honren mucho a Dani y a Angie. Honrenlos todo el tiempo. Ore por ellos. Apóyelos. Y recuerde que usted les debe honra a ellos. Son dignos de doble honra. Si están en la alabanza, José y Daniela, ámenlos. Y ámenlos es con todos sus defectos. Si están en Fly, también entonces a Andrés y a Caro, o independiente del ministerio en el que ustedes se encuentren, siempre deben honrar a los ancianos, al liderazgo que el Señor ha puesto para cuidarlos a ustedes. Siempre háganlo. Es algo que el Señor va a bendecir, pero es algo que el Señor también va a llamar a cuentas cuando nosotros no estamos honrando las autoridades que el Señor está poniendo. Y vuelvo y digo, ustedes saben que siempre lo insisto, que el que está más arriba tiene que estar más abajo y tiene que estar sirviendo. Tiene que estar sirviendo. Pero el que es servido debe también responder de una manera grata, honrando de alguna manera. O sea, si tú puedes hacer algo por un hombre de Dios, hazlo. Porque el Señor se agrada de eso. El Señor se agrada de eso. Ahora, Pablo no exige, quiero aclarar, no es como que le esté diciendo a Filemón, usted me lo debe, me lo paga. Pero le está recordando en ese instante, tú tienes que honrar a las autoridades. Sin embargo, yo no te estoy reclamando todo eso y te estoy pidiendo, por favor, que todo lo que te hizo él, lo anotes a mi cuenta y te lo estoy pidiendo como un favor personal. Pero en definitiva, nosotros tenemos que ser agradecidos con todos los hombres de Dios que han trabajado en nuestras vidas. Y estoy hablando no solamente con los hombres de Dios que han trabajado hoy, con los que han trabajado en el pasado. Ustedes vieron cuando yo traje el pastor que me casó a mí cuando yo apenas estaba arrancando, yo lo honré con todo. Venía su luna de miel y se iba a quedar en una casa familia porque no tenía con qué pagar un hotel. No, se quedó en un hotel en la playa. Y todo fue honra. Y ese día lo sacamos a almorzar delicioso. Y ese día y se llevó una buena ofrenda por predicar. Y fue de honra. Él se fue, mejor dicho, con la boca abierta. Él no creyó que iba a recibir tanto. Creyó que no iba a recibir tanto. Pero tenemos que honrar a nuestras autoridades. A mí me encanta cuando yo tengo una oportunidad de salir, por ejemplo, con el pastor Esteban o con el pastor Frank, que han sido, son mentores míos. Siempre yo pago. ¿Por qué? Porque es que yo les digo, es que lo tengo que hacer. Porque yo tengo que honrar de alguna manera. Entonces, todos acá tienen líderes. Honren a sus líderes. Honren a sus líderes. Siempre honrenlos a ellos. El líder no exige honra, pero debe ser honrado. Amén. Oren siempre por ellos. Apóyenlos. El pueblo debe obedecer a los ancianos. Dice en Hebreos 13:17, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. El pueblo debe someterse a los ancianos. No porque el anciano sea dictador, no, porque es que fue el encargo que Dios les puso, el de cuidar, el de supervisar y el de gobernar la iglesia. Y hay algunas personas que tienen problema con todos los que están por encima de ellos en autoridad. Pero eso es altivez. Nosotros debemos dejarnos liderar. Debemos permitir que las personas que están arriba nos estén liderando. Y una persona que no está dispuesta a sujetarse es una persona que no se está dejando liderar. Cuando yo veo una persona que es rebelde, que todo el tiempo no está aceptándome a mí como pastor, yo no pierdo tiempo con esa persona. Yo le digo, yo no soy tu pastor, no te preocupes. No pierdo tiempo contigo, no soy tu pastor. No soy tu pastor no porque no quieras, sino porque tú ya lo decidiste. Porque tú no me estás permitiendo que yo sea autoridad. Sino que cuando yo lo trato de ser, tú te estás rebelando. Dice, el pueblo no debe crear acusaciones sin suficientes evidencia contra los ancianos. Y dice, no aceptes ninguna acusación que no, a salvo de que haya dos o tres testigos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque una acusación sin fundamento causa mucho daño a la iglesia. Cuando se acusa a un líder de la iglesia y no hay fundamentos suficientes, le hacemos mucho daño a la iglesia porque ponemos en duda su nombre. Yo quiero dejarles saber a ustedes que el espíritu Sherlock Holmes no es un don espiritual, sino un don demoníaco. ¿Bueno? ¿Lo entienden? El espíritu Sherlock Holmes no es un don espiritual, sino es un don demoníaco. ¿A qué me refiero? Esas personas que el Señor me reveló que Él tiene algo escondido. Es que yo lo siento, yo lo presiento. Olvídate, eso es el diablo tratando de traer división. Porque cuando el Señor saca la luz, saca a la luz. No necesita de tu instinto, Sherlock Holmes, de que yo lo siento en el espíritu. No, él lo saca a la luz completamente en una manera en que nada lo podría ocultar. Lo expone completamente. Lo expone completamente. Entonces esos cuentos de que es que yo, el Señor me reveló, el Señor, olvídate de ese cuento. El Señor expone y expone bien. Y como pastor, mire, uno como pastor sabe todo lo que está pasando en la iglesia. Pero cuando Dios a mí me lo muestra, no es con el don Sherlock Holmes. Lo saca de una manera en que la persona no puede decir no. Lo saca de una manera en que la persona no puede decir no. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que nosotros levantamos contra los hombres de Dios. Y yo normalmente cuando empiezo a sentir algo, como que hay algo escondido, yo no tomo, Señor, si hay algo, sácalo a la luz. Y cuando me doy cuenta que Dios no saca la luz, digo, gracias Dios mío, porque acabas de mostrar que era espíritu Sherlock Holmes, que no es de Dios, sino es del diablo. Bueno, 1 Timoteo 5:19, no admita ninguna acusación contra un anciano, a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. Un solo testigo no es suficiente, porque un solo testigo puede estar mintiendo. Cuando hay 2, es muy complicado que ellos se pongan de acuerdo para decir lo mismo, ¿no? El pueblo debe respetar a los ancianos. Y eso también incluye aceptar amonestaciones. No hay nada más complicado que uno amonestar a alguien y que la persona se ponga brava y le haga uno la vida imposible. Porque es que parte una de las funciones del anciano es amonestar, es corregir. Una de las funciones de uno como pastor es amonestar y es corregir. Y si yo me acerco a una persona a molestarlo, a corregirlo, y la persona me responde mal, no me está dejando hacer mi trabajo. Me está haciendo miserable. Y dice, sométanse, no sea que ellos terminen con quejas. Claro, pues un pastor o un líder que está tratando de amonestar y corregir a una persona y la persona le responde mal, pues le hace la vida miserable al propio pastor, al propio líder. Entonces, entiende que a ti un líder que está puesto sobre ti te va a amonestar. Tiene que poderte amonestar. Y cuando tú te pones bravo y no permites que te estén molestando, corrigiendo. Ahora, cuando digo amonestar, no estoy diciendo que haya un tipo de respeto, no. Siempre la amonestación tiene que ser en amor. En amor. Pero el amor a veces es firme, lo entendemos, ¿no? Pero tiene que ser siempre en amor. Los ancianos deben relacionarse con el pastor. Y arranca así y vuelvo a terminar así. Aunque hay varios ancianos en la iglesia, solamente hay un pastor principal. Ese es el diseño de Dios, que haya un solo pastor principal, no varios pastores, no, eso serían varias cabezas, eso es un monstruo. Eso es un monstruo. Y en el Antiguo Testamento estaba Moisés y abajo los ancianos. Y cuando muere Moisés, él va a dejar un sucesor, miren lo que dice en Números 27, 15, 18, Moisés le respondió al Señor, dígnate, Señor, Dios de toda la humanidad, nombrar un jefe sobre esta comunidad, uno que les dirija en sus campañas, que los lleve a la guerra y los traiga de vuelta a casa. Así el pueblo del Señor no se quedará como rebaño sin pastor. El Señor le dijo, toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre de gran espíritu, pon tus manos sobre él. Miren que Moisés moría, pero los ancianos quedaban. Entonces hubieran podido decir, no, pues dividámonos el poder. Eso pasó más adelante en jueces, ¿no? Y les fue pésimo. Y en el único momento en que jueces empezaba, o en esa época de jueces, el pueblo avanzaba y estaba bien, era cuando el Señor levantaba un caudillo o un juez, ¿no? Que era un líder. Y ahí los volvía a unir y todo funcionaba bien. Pero cuando no había una cabeza, sino muchas cabezas, les iba supremamente mal. Entonces el diseño de Dios es que haya siempre una cabeza. Y nos damos cuenta que desde el principio de la iglesia, en el Nuevo Testamento, había un líder. Y en la iglesia principal estaba Pedro. Más adelante Pedro empieza a viajar, entonces él levantó a Jacobo, que también lo conocen como Santiago. Jacobo y Santiago es el mismo nombre, que era un hermano del Señor. Y nos damos cuenta que cuando Pablo iba a visitar la iglesia, él siempre honraba la autoridad de Jacobo. Y nos dice en Hechos 21, 17, 18, cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos recibieron calurosamente. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y a todos los ancianos, y todos los ancianos estaban presentes. Mire que no se habla de Jacobo como uno más de los ancianos, sino como una autoridad. Jacobo era la autoridad de la iglesia en Jerusalén. Entendámoslo que no hay papa, ¿no? No existe el papa pastor, no existe. Pero cada congregación tiene su pastor principal. Porque el papa de los cristianos, ¿quién es? El Espíritu Santo, porque Él está presente, pero no es un hombre, ni existe un hombre infalible. Pero cada iglesia tiene un pastor que el Señor va poniendo. Entonces, en la iglesia de Jerusalén era Jacobo, y Pablo mismo honra la autoridad de Jacobo. En Gálatas 2:12 nos dice, antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Bueno, ahí empieza a contar. Pero antes de que llegaran algunos de parte de Jacobo, mire cómo Jacobo envía a ancianos a un grupo de personas para que se encuentren con Pablo. Cuando miramos en Apocalipsis, si las cartas que fueron enviadas a las diferentes iglesias, que fueron enviadas 7 cartas a 7 diferentes iglesias, ¿sí? ¿Sí saben a qué me refiero? Nos damos cuenta que cada carta está dirigida al ángel de la iglesia de, ¿no? Como si cada iglesia tuviera un ángel de la guarda. ¿Perdón? Exactamente. Lo que se está a quien se está dirigiendo acá, o ángeles, es traducida como ángelos, que no describe un ángel espiritual, sino más bien describe a un hombre. Y tiene como traducción el mensajero. Y esta misma palabra se usa en Mateo 11:10 y en Lucas 9:52 para hablarse de mensajeros humanos. En otras palabras, la carta está siendo dirigida a la autoridad principal de cada una de estas iglesias, al pastor principal. Y el Señor le está hablando a cada iglesia a través de hablarle al pastor principal. Entonces, el diseño es un pastor principal y un grupo de ancianos que acompañen al pastor principal, que estén predicando el mismo mensaje y que lo estén acompañando constantemente. Para que esta iglesia sea fuerte, nosotros tenemos que crecer en el número de ancianos. Pero esos números de ancianos tienen que cumplir esas características. Tienen que estar predicando lo mismo que está predicando el pastor y tienen que acompañarlo constantemente. Tiene que haber unidad, tiene que haber cercanía con el pastor y después con el pueblo para que pueda funcionar todavía. Amén. Amén. Y que Dios los bendiga.